Hoy es lunes, 3 de noviembre, y ha sido un fin de semana más de verano que de otoño. Halloween, con algunos incidentes en la isla de Tenerife, no del todo graves, pero sí para empezar a preocuparse de cómo se divierte la gente, que a veces es peligrosillo. También celebramos el Día de los Finados con el recuerdo a todos aquellos que ya no están entre nosotros. Y ayer, la verdad, verano puro y duro, por encima de los 30 grados en infinidad de sitios en nuestra querida comunidad autónoma. Pero esta semana arranca de una manera intensa. ¿Por qué? Porque este fin de semana Feijóo creo que ya se le ha echado la cachimba y el domingo estuvo largas horas reunido con el señor Mazo. Expectación máxima ante la comparecencia que dentro aproximadamente de 2 horas va a hacer el actual presidente de la Generalitat de Valencia, don Carlos Mazón, para comunicarnos cuál va a ser su futuro político. Ya digo que Feijóo se le ha hinchado la cachimba o ya han buscado la solución, pero desde luego negociar y hablar han negociado y hablado durante el fin de semana. La clave quizás sea que quién le va a suceder, porque bajo ningún concepto Génova quiere elecciones anticipadas. Y para que esto no se produzca, si quieren forzar la dimisión de Mazón, tienen que proponer un candidato o candidato. Pero no hay consenso. El Partido Popular en Génova tiene una candidata clara, que es la actual alcaldesa de Valencia, María José Catalá, y el PP valenciano pues no lo tiene del todo claro. Y si esto fuera poca dificultad, también hay que contar con el beneplácito, el ok de Vox. Y posiblemente sea Santiago Abascal el que bendiga o no bendiga al candidato o candidata. Si no hay relevo por las buenas, podría haber elecciones anticipadas, aunque ya digo que el PP de Génova, y hay que distinguir entre el PP de Génova y el PP valenciano, quiere bajo ningún concepto que esto se produzca. Mazón parece que va a dimitir hoy. Y parece también que una vez que sea dimitido, o haya dimitido, dejará de ser aforado. ¿Cuál es el futuro político que ha negociado? Porque no me cabe la menor duda que si Mazón se va de la presidencia de la Generalitat, en algún sitio habrá que colocarlo. No sé si en el Senado, si en la candidatura al Congreso de los Diputados, si lo pondrán como alto cargo en el caso de que el Partido Popular acceda al gobierno de la nación, pero en este tiempo de espera, desde que se produzca su dimisión, con casi toda probabilidad en el día de hoy, hasta que haya donde colocarlo, a ver dónde lo van a poner. Sobre todo para que no se pongan muy nerviosos, porque sí que ha habido un cambio radical en la postura del Partido Popular que lidera Alberto Núñez Feijóo. Desde luego él reconoce, y no lo va a hacer en público, pero se está arrepintiendo de los apoyos que le ha demostrado en lo que va del año 25. Veremos qué pasa en la comparecencia. Pero es casualidad o no que coincida en el tiempo con el aniversario, con el funeral de Estado donde recibió el abucheo y los insultos de los familiares de las víctimas. ¿Es casualidad que coincida con que hoy, lunes 3 de noviembre, Maribel Vilaplana va a acudir a las 9 y media de la mañana en calidad de testigo ante la jueza de Catarroja, después de haber estado ingresada el pasado sábado? Y no es la primera vez que a la periodista le ocurren este tipo de incidencias de salud. Fue ingresada por un ataque de ansiedad. Pues para ingresar a alguien por un ataque de ansiedad tuvo que ser grave. ¿Por qué? Le dio un segundo o tercer ataque de ansiedad que provocó el ingreso hospitalario. Habría que ver qué presiones está recibiendo de uno y de otro lado la periodista Vilaplana. La jueza le va a pedir, o ya se lo ha pedido, el ticket del parking a donde la acompañó el señor Mazón, que esto es la última novedad. Es curiosísimo que estemos hablando de este tipo de estupideces. Pero qué fácil hubiera sido que la verdad imperase desde el minuto uno. Qué fácil hubiera sido si los políticos en este país no estuvieran acostumbrados a construir un relato paralelo diferente a la verdad. Qué fácil hubiera sido, ¿no? Pero no ha sido así. Y desde luego la periodista se ha ido metiendo en un charco que va a ser difícil que salga indemne. Desde luego la opinión pública ya tiene una versión de los hechos y es que esta mujer pues no sería una digna presidenta de la televisión autonómica valenciana. La declaración de Vilaplana va a tener trascendencia sin lugar a dudas porque está obligada a decir la verdad, puesto que va en calidad de testigo y puede ser clave para el futuro judicial y político del señor Mazón. Pero hoy también, y no es casualidad, arranca un juicio inédito en la historia de este país, por supuesto de nuestra democracia. El juicio contra el fiscal general del Estado en ejercicio de sus funciones, don Álvaro García Ortiz. por un presunto delito de revelación de secreto de un sumario que estaba bajo su responsabilidad. Durante dos semanas vamos a tener información suficiente como para completar el programa. Intentaremos que no sea así, porque hay más de 40 testigos citados a declarar, entre ellos políticos, periodistas y miembros de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, fundamentalmente la Guardia Civil. El último en declarar de estos 40 será el imputado, el investigado, don Álvaro García Ortiz, fiscal general del Estado en ejercicio. En el ámbito internacional tenemos que seguir mirando para el extremo oriental del mar Mediterráneo, allá el Oriente Próximo, donde está la Franja de Gaza, puesto que aún quedan 8 cuerpos de rehenes por ser entregados por Hamas al Estado israelí. En las últimas horas se han entregado 3 nuevos que tendrán que ser verificados por los servicios forenses para ver si coinciden con los rehenes que aún están desaparecidos. Esto está siendo el obstáculo más importante para seguir avanzando en las negociaciones, en el proceso de paz. Siguen existiendo bombardeos, ataques militares del ejército israelí de una manera selectiva. Este fin de semana ha disminuido la intensidad, pero se siguen produciendo víctimas inocentes y no tan inocentes. Solo 3 semanas de una tregua ficticia, con altos el fuego muy débiles y muy frágil situación, avanzando lentamente hacia la paz. Y la situación de Maduro también hay que hablar de ella, puesto que cada vez está más comprometida. Nuevo ataque a nueva narcolancha en el Caribe, con varios fallecidos, reconocido que ha sido el ejército de Estados Unidos, y Trump sigue anunciando que van a existir operaciones autorizadas por la CIA en territorio venezolano y también colombiano. También hay que hablar del apuñalamiento que se produjo en un tren destino a Londres con 11 heridos, uno de ellos de mucha gravedad, pero ya a estas horas de la mañana se descarta que se haya producido un atentado terrorista. La línea de investigación ya va por otro lado. Y última hora, en la mañana de hoy, un terremoto en Afganistán. A las 1:30 de la madrugada se produjo un terremoto de intensidad superior a 6 que ya lleva recontado más de 20 muertos y más de 300 heridos. De esto se va a hablar en el día de hoy, pero aquí en Canarias tenemos algunas cosas que contarle que parece que no moja, pero empapa. El proyecto de ley de presupuesto está ya en el inicio de su trámite parlamentario y nos va a llevar a la Comunidad Autónoma de Canarias durante el año 2026 a tener el mayor gasto público bajo la responsabilidad del Gobierno autónomo. Los trámites parlamentarios se extenderán hasta el próximo 16 de diciembre y está garantizado que se aprobará con la incorporación de las enmiendas que Coalición Canaria y Partido Popular decidan que vayan a incorporar, que serán entre cero y ninguna. El gasto total no financiero de la comunidad para el 2026 llega casi a 12.500 millones de euros, de los cuales más de 4.500 serán para sanidad. Y si quitamos sanidad, educación, pues nos quedamos con un presupuesto bastante ridículo. En Canarias, bueno, bastante ridículo, que el resto de partidas son bastante poco significativas. En Canarias ahora se hace un análisis por sectores donde se puede ver cómo se acumulan los gastos y qué importancia tiene cada uno de los cometidos que son competencia de la comunidad autónoma. La COE de Tenerife vuelve a reabrir este viernes el debate sobre una bajada contundente y estratégica de que no recoge ese presupuesto del año 2026. La patronal asegura que esa cifra Canarias está preparada para presupuestariamente aceptarla, esa bajada selectiva del IJIC. Recuerda que fue una promesa que permitió a Coalición Canaria y Partido Popular acceder al gobierno autonómico y que 2 años y medio después de haber accedido al mismo siguen sin cumplir. Nueva Canaria, bloque canarista, intenta buscar su sitio en la política autonómica canaria y habla de que son unos presupuestos insostenibles e indecentes, porque el reparto de la riqueza en Canarias sigue siendo una gran asignatura pendiente. Román Rodríguez, que sigue intentando sacar la cabeza para ser visible, insiste en criticar el desequilibrio entre el aumento del PIB en Canarias, la calidad del empleo y los bajos salarios, así como los problemas de la vivienda. Giro importantísimo, ya siempre han sido muy, 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 muy de izquierda, pero Nueva Canaria está buscando ese hueco para no morir durante los próximos meses y enfrentándose a un nuevo acontecimiento, a una nueva cita electoral. Y Marruecos está celebrando, y de qué manera, la aprobación el pasado viernes por parte del Consejo de Seguridad de la ONU de esa resolución que renueva la misión de las Naciones Unidas, pero que elimina el derecho de autodeterminación del pueblo saharaui. Ese referéndum, que se llama MINURSO, referéndum del Sáhara Occidental, para ver qué pasa con el Sáhara. sitúa por primera vez de forma explícita ese plan de autonomía marroquí como base de la negociación, en un conflicto que lleva más de 50 años y cuya responsabilidad de origen está en la debilidad del final de la dictadura y el principio de la transición de nuestro país, que nunca hemos asumido y siempre hemos eludido esa grandísima responsabilidad que tenemos con el pueblo saharaui. Ese plan autonomista sobre el Sáhara Occidental aún está en el limbo, está pendiente de definir qué contenido va a aportar y qué diferencias va a haber para lo que está pasando actualmente en la excolonia hispana. ¿Nos debería preocupar a Canarias este nuevo estatus del Sáhara Occidental? Pues en mi humilde opinión, sí, porque no van a parar, no van a parar en el límite del mar. Tenerife va a acudir a la nueva edición de la World Travel Market en Londres, que se va a celebrar esta semana entre el 4 y el 6 de noviembre, con el objetivo de asentar esa conectividad tan importante que permitió que Canarias despegara como destino turístico. Esa conectividad que con Reino Unido a veces está en riesgo por la salida de las bases canarias de algunas compañías de low cost y quieren captar viajeros atraídos por esa oferta de lifestyle al que quiere sumarse como destino turístico la isla de Tenerife. Un destino premium, no city slow como es aquí en La Rotava, sino lifestyle. Intentaremos hablar con el vicepresidente y consejero de turismo durante la semana de hoy, de esta semana, para hablar y que nos explique qué es esto del lifestyle. Y las muertes en las carreteras interurbanas de Canarias ha incrementado en un 60% en lo que va de año 2025, hasta los 46 fallecidos en nuestras carreteras. En el total de accidentes de tráfico ya vamos por 66 muertes en total. El archipiélago sigue estando a la cabeza de la siniestralidad vial en las vías interurbanas de toda España. Debe ser porque nuestras carreteras, aunque están mejor asfaltadas que la mayoría de las carreteras en la península, tienen más inseguridad. Y un nuevo ahogamiento y un desaparecido en la playa de Famara. Un total de 54 personas han muerto ahogadas en Canarias en lo que va de este año 2025. Son dos menos en comparación con el mismo periodo del 2024, pero son cifras bastante alarmantes. También hay que comentar que se ha producido un desprendimiento de tamaño considerable en la Tenerife 421 que conecta el casco de Garachico con el barrio de San Pedro, provocando el cierre obligatorio de la carretera. El derrumbe se produjo durante la tarde del domingo, en torno a las 6 de la tarde, y José Heriberto González, alcalde del municipio, ha trasladado al Cabildo la intención de mantener la vía fallada y cerrada hasta que se realice el pertinente estudio de la causa, el motivo de este desprendimiento. Los policías de Tacoronte, que quedan 8, le piden a la alcaldesa del pueblo que aparte a su jefe y ponga al segundo de a bordo. Tan solo son los 8 los agentes que ahora mismo están en activo en Tacoronte, firman un escrito en el que exigen a la alcaldesa, a Sandra Izquierdo, que Gabriel Medina sea relevado por Luis Castro, por falta de liderazgo y capacidad. Un tema bastante complejo, donde algo tendrá que ver el pacto que tiene con Coalición Canaria el PSOE para gobernar y el Partido Popular para gobernar Tacoronte. Algo que nunca se ha dicho las cosas claras, blanco sobre negro o negro sobre blanco, pero ya va siendo hora de que alguien se atreva a decirlo. En calle el proyecto del hidroavión entre Santa Cruz y Las Palmas, una información del Burgado Digital que a mí me da muchísima pena porque después de la prueba que se hizo en el año 2022 ha caído en un limbo donde parece ser, y el Burgado opina, el Burgado ya lo da por hecho, que el proyecto de hidroaviones que iba a conectar las capitales de las islas de Gran Canaria y Tenerife se va a quedar sin autorización ambiental y que por lo tanto se va a quedar en el limbo. No va a ser una realidad como a tantos nos apetecía. Viajar entre Gran Canaria, entre Las Palmas y Tenerife y Santa Cruz a través de un hidroavión. También había proyectos para conectar la isla de Tenerife con la isla de La Palma. Y el Cabildo de Tenerife, una noticia que viene en la portada del periódico El Día, y ya hemos hablado y hablaremos esta semana del tema, va a vender por 10 millones de euros los bitcoins que compró por 10.000 en la época de Carlos Alonso. A través del ITER, en el año 2012, se compraron 97 criptomonedas para investigar el complejo mercado de este tipo de activos. 9.990.000 euros de beneficio en 13 años. ¿Qué van a hacer? Podrían darnos un regalito de Navidad, ¿no? Si lo van a vender de verdad y lo van a hacer cash. Esto está fuera de presupuesto del año 2025. Mándennos una cestita de Navidad a cada canario, ¿no? Porque 10 millones entre un millón de tinerfeños cabemos a un poquito, ¿eh? Creo que son 10 millones, un millón, pues de 10 euritos, pues nos da para una tarjetita de turrón. Bueno, pues ya verán lo que hacen con esos 10 millones, pero va a ser anecdótico porque se pagará una buena cena de Navidad para los funcionarios y poco menos. Bueno, son suposiciones. Y finalmente, el Parlamento de Canarias aprobó esta semana por amplia mayoría una proposición no de ley para reconocer la obesidad como enfermedad crónica y avanzar hacia la financiación pública de su tratamiento. Es una iniciativa que aprueban con 54 votos y los 3 de Vox en abstención, incluyendo además un plan integral de abordaje y detección precoz con especial foco en la obesidad infantil, que no está peor que la nacional, estamos peor en los mayores que en los pequeños. Y la ruina del boom inmobiliario, portada del periódico El Día, se enquistan en la isla de Tenerife. Numerosos edificios inacabados siguen en pie tras medio siglo, abandonando por litigios judiciales, ruina de los promotores y renuncia de herederos que no quieren asumir los gastos y las responsabilidades. No ha sido nada fácil, pero el conocido como Mamotreto de Añaza, un proyecto que fracasó en el año 1975, tiene ya fecha de caducidad. Parece que en el año 2027, casi 50 años después, va a empezar su demolición. Y una buena noticia para acabar, porque el Tenerife nos vuelve a recuperar la alegría y vuelve a la senda de la victoria y del buen fútbol. 0-2 ante el Ferrol, que le consolidan como líder de primera red.